padres usan sobornos con sus hijos.
Vamos a mencionar eso también. Hay varias cositas que no me acuerdo si estaban en la enseñanza o no. Y,
pero yo he visto, y eso es dañino, hermano. Uh-huh. Yo le digo a mis hijos, si me suben, si me dan esta calificación de 80 para arriba, los voy a premiar.
Sí, es un premio.
Es un premio. Pero decir, mira, vamos a ir a la... Mi hermano hace esto. Mi hermano. Vamos a ir a la casa de la abuela. Y si te portas bien, paso a la tienda y te compro un carro.
Sí.
O sea, tú eres el niño, pero esa no es la manera, ¿verdad?
No debemos premiar a cosas que deben hacer. Sí. Seguirán a mi seréis mi pueblo. ¿Estáis?
Bien. ¿Me vas a dar algún llaverito a mí?
¿Me
vas a dar un llaverito a mí?
¿Por qué?
No me han dado una ofrenda a mí.
¿Por qué?
Porque no le he pagado.
Dígale que yo le dije que sí.
¿Le dije?
Yo no sabía que no tenían sus cosas. No, eso sí. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Ya es hora, hermanos. El último en llegar les toca. Vienen corriendo, miren. Punto número 2, hermanos. Los padres siempre deben apoyarse el uno al otro en la disciplina de los hijos. A veces la madre piensa que el padre es demasiado duro y a veces el padre piensa que la madre es ilógica o irrazonable en la forma de disciplinar. La tendencia es esta. Las mamás tienden a ser más suave en cuanto a la disciplina y los padres tienden a ser más duro. Y los dos deben estar de acuerdo, deben apoyarse el uno al otro, tanto en para qué cosas van a disciplinar, tanto como qué tipo de disciplina va a ser. Ahora, no lo he mencionado aquí, pero en una forma práctica, hermanos, y no es una regla fija, pero más o menos a la edad de 10 años para arriba, disciplina corporal no hace mucho efecto. Si usted ha hecho su trabajo correctamente desde chiquititos, probablemente antes de los 10 años ya ha tenido que disciplinarlos mucho, mucho menos. Por decirle una edad exacta, no podría decirle, pero con mi hijo Jonathan, que es el primogénito, y normalmente, no siempre, pero normalmente los primogénitos son más obedientes, más tranquilos, por decirlo así. Y con él, probablemente desde los 7, 8 años de edad, ya no tenía que disciplinarlo corporalmente. En primer lugar, porque era muy obediente, no se metía en problemas. Los otros tres hermanos es otra historia, pero Jonathan no. Entonces, si corregimos a nuestros hijos, y cada familia tiene una variedad, ¿no? Hay unos que son más calladitos y son muy obedientes, otros que, es un tornado que tremendos. Nosotros teníamos una que era bien tremenda, y gracias a Dios, parte de su problema de ella era que había hecho una profesión de fe, pero nunca había sido salva. Y cuando ella reconoció que necesitaba aceptar a Cristo, su actitud cambió completamente. Y cada uno de nuestros hijos son diferentes. Y nosotros necesitamos entender que llega momentos en las vidas de nuestros hijos cuando van creciendo, y normalmente es alrededor del año de 10 años de edad, en lo cual la disciplina puede venir de otras formas. Y debe ser de acuerdo al niño. Por ejemplo, una forma de disciplinar a una señorita, digamos, de 14, 15 años de edad, es de no permitirle ir con sus amigas. Cuando tenía una fiesta de cumpleaños o algo así, no, ya no vas a poder ir. ¿Por qué? Pero eso no es justo. Pero, por ejemplo, si yo dijera a mi hijo Jonathan, yo te dije que no hiciera eso, vete a tu cuarto y quédate ahí una hora. No salgas, él está contento. A él le gusta estar solito, a él le gusta leer. Eso no es disciplina para él. Él dijo, gracias papi. Así mis hermanos no me estorban. Pero si yo digo eso a mi hija Cristina, vete a tu cuarto y quédate una hora. Ella, pero papi, tengo que estar con gente. Ella es muy social, ella es así. Entonces la disciplina que damos a nuestros hijos debe ser de acuerdo a qué sería castigo para ellos. Si no, debe doler. Y no necesariamente corporalmente ya, cuando ya sean jóvenes. Pero debe dolerle en puntos que ellos saben que están recibiendo disciplina. Varias cosas. En primer lugar, antes que se me olvide, aquí hay un par de zapatos y aquí hay un saco que estaban allá afuera por un tiempo. No sé de quiénes son, pero pueden pasar a recogerlo si es suyo después. Con tal que usted es el dueño de verdad. me hicieron comentarios y yo sé que no solamente en esas formas, pero hay diferentes formas de dar disciplina o de castigar a niños. Alguien me estaba contando de eso. Es en El Salvador donde lo hacían, en El Salvador, donde hacían que los niños se hincaban encima de maíz por cierto tiempo, dependiendo. Mire, yo no digo que la vara es la única forma de disciplinar a los hijos, pero es la forma bíblica de disciplinar a los hijos. Y si Dios dice que es la forma bíblica, es la forma que funciona mejor. Porque Dios tiene la razón, hermanos. Y este hermano que le mencioné, que estaba pegando a su hijo con la hebilla de su cincho, su hijo tenía 19 años cuando lo estaba haciendo. Aún tan severo que suena, lo que estaba haciendo es provocando ira en su hijo. No estaba disciplinándole. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Y honestamente, hermanos, si nosotros disciplinamos a nuestros hijos desde chiquititos, en formas adecuadas, en formas bíblicas, como la Biblia dice, nos va a dar paz luego. Pero los que no disciplinan a sus hijos desde pequeño van a tener dolor de cabeza toda la vida. Y aun cuando sus hijos se van de la casa, todavía lo que hacen va a causar dolor a los padres. Entonces tenemos que hacer las cosas como Dios dice, hermano. Otra cosa que fue mencionado es que no hay nada malo, hermanos, porque la Biblia aún habla de premios, de coronas que vamos a recibir por diferentes cosas, de galardones. Y no hay nada malo en poner metas para nuestros hijos. Por ejemplo, sus notas han estado un poco bajas y decimos, si tú logras tener un promedio de 85 o algo así, te vamos a comprar esa gorra que quería, o algo así, ¿verdad? De darle un premio por haber logrado algo. Pero por cosas rutinarias que deben hacer sin o con galardón, por ejemplo, arreglar su cama, cuidar su cuarto, arreglar su cuarto, ayudar a mamá cuando ella lo dice, ayudar a papá cuando él lo dice. Esas son cosas de lo cual no debemos estar sobornando a nuestros hijos. Porque lo que estamos enseñándoles es que no tienen que hacer nada a menos de que reciben algo. Y luego lo hacen a medias. Y comienzan a trabajar por el gobierno después. El asunto... Hay hermano aquí que trabaja por la Munio. Bueno... Nunca debe expresar esos sentimientos abiertamente. Si yo estoy en desacuerdo con algo que mi esposa ha hecho, o ella en desacuerdo con lo que yo he hecho, no debe decirlo en frente a nuestros hijos. Debemos sentarnos y hablar. No debemos pelear, debemos sentarnos y hablar sobre el asunto en privado. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Tenías razón? A veces hacemos cosas, tanto nosotros los padres como nuestras esposas, las madres. A veces hacemos cosas con razón, por un propósito. Mi esposa casi siempre tiene una razón por la cual hace cualquier cosa. Ella pone una cosa de cierta forma en los gabinetes de la cocina porque ella tiene razón, porque si le pone de otra forma, al abrirlo se va a caer. No hace cosas por casualidad mi esposa. Pero aún en la disciplina necesitamos estar en la misma página. Necesitamos saber... Por esto vamos a disciplinar, por esto no. Por esto vamos a disciplinar con un castigo más fuerte. Y algunos, yo conozco a hermanos que cuando tenían sus hijos en casa, ya todos son grandes, pero tenía en su casa, yo creo que eran 3 o 4 reglas. No podía mentir, no podían pelear, no podían desobedecer a sus padres. Cuando le dicen que hagan, era como 3 o 4 reglas, eran abarcaba mucho, pero eran 3 o 4 reglas de la casa, y en cada uno decía 5 nalgadas, 4 nalgadas. En un sentido yo entiendo la razón, pero en otro sentido, hermanos, poner número a las nalgadas que da un hijo no es bueno. Porque nuestro objetivo es de quebrantar su voluntad. Y para algunos, 8 nalgadas no le hace nada. Y hasta especialmente cuando ya tienen 12, 13, 14 años de edad, si seguimos tratando de darle disciplina corporal, ellos se ponen machos. Deme. A ver si me puede lastimar. Jorgito. Bueno, unos beneficios, hermanos, de disciplinar a nuestros hijos. Número 1, enseña al hijo a tener sabiduría. Proverbios 29, versículo 15. Proverbios 29, 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Eso está hablando de disciplina corporal y verbal. La corrección es la verbal. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y es cierto, hermanos. Lo hemos visto cientos de veces. Y las mamás que consienten a sus hijos lo lamentan después. El niño es enseñado la sabiduría, que el pecado nunca es beneficioso. Trae disgusto, incomodidad y dolor. Y asociará lo malo con castigo y huirá de él. Es casi el mismo concepto, hermanos, de cuando un niño de chiquito pone su mano en una estufa caliente. No sabe que es caliente al principio, pero pone su mano ahí y quema la mano. ¡Ah! ¿Verdad? La próxima vez no va a decir, quizá no funcionó la primera vez. No tiene que enseñar a un niño no tocar la estufa dos veces si se quemó la primera vez. ¿Por qué? Porque dolió suficiente que sabe. Eso es un no-no. ¿Sí? Y esa es la razón por la disciplina, para que enseñemos a nuestros hijos que no vale la pena. También provee para sí, el padre, un futuro feliz. Como acabamos de leer, para el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muchos padres y madres quedan olvidados en su vejez por hijos malagradecidos. Otros, los que fueron disciplinados, disfrutan seguridad, provisión y amor de sus hijos. La cosa es, hermanos, que cuando nosotros criamos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, como dicen Hebreos, en el momento no les parece muy bien, pero a lo largo dan gracias. No es broma cuando yo decía que yo recibí bastante castigo y disciplina cuando yo era niño. Yo era travieso, yo me metí en muchos líos. Pero yo doy gracias a Dios que yo recibí un montón de nalgadas. Porque ahora soy travieso también, pero no en cosas que no debo, ¿verdad? Aprendí cuáles son las travesuras que valen la pena. Número 3, garantía para su hijo una vida limpia. Proverbios 20, 30. Proverbios 20, versículo 30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Una de las cosas que mencionamos es que los azotes purifican al niño del mal carácter y pecado interno. Y aprende a temer y odiar el pecado por el mal que trae. Y además de eso, hermanos, cuando estamos disciplinando a nuestros hijos, es una forma para el niño de soltar eso. Cuando han hecho algo malo, aunque les gustó hacerlo, saben que es malo y esa culpa está en su conciencia. No me acuerdo qué fue, pero yo vi una película una vez, hace años, de un señor que estaba, había evitado las autoridades por años, pero estaba corriendo y corriendo y corriendo para evitar las autoridades y al fin lo cacharon. Lo agarraron, lo metieron a la cárcel y cuando lo arrestaron, él dijo, al fin. Porque él no podía vivir con la culpa que llevaba. Y cuando nosotros disciplinamos bíblicamente a nuestros hijos, eso suelta la culpabilidad que tienen. Y yo he dicho a mis hijos, cuando terminamos, yo dije, se acabó todo. Ya fuiste disciplinado por lo que hiciste, ya es borrón y cuenta nueva. Ahora, otra vez, hermanos, tenemos que disciplinar, y yo creo que tengo en la lección más adelante, no estoy seguro, pero tenemos que disciplinar no solamente acciones, pero actitudes. Quizá nuestros hijos no han hecho nada malo todavía, Pero si tiene una mala actitud, debemos tratar eso también. No en muchas ocasiones, pero en algunas ocasiones con nuestros hijos, ha pasado así, que me están obedeciendo, pero de mala gana, si yo dije, vete a tu cuarto. Pero estoy diciéndolo, no, pero no me gusta tu actitud, vete a tu cuarto. Y sabe que cuando, casi siempre, de repente uno o dos veces no pasa así, pero casi siempre, cuando llevamos a cabo la disciplina bíblica en nuestros hijos, son mucho más felices después. ¿Por qué? Porque se acabó. Ya pasó la cosa. Entonces necesitamos eso. Número 4. Ofrece para sí más oportunidades de servir a Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3. Tenemos los requisitos de un pastor o de un obispo. Y dice en versículo 4 y 5, dice que gobierna bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Si tú disciplinas bien, correctamente y bíblicamente a tus hijos, eso te da oportunidad de servir más a Dios. Porque si tu casa no está en orden, no debes ser ordenado al ministerio. Y yo sé que cuando casi hay una sola cosa que muchos normalmente ponen en el enfoque cuando hablan de los requisitos del pastor, y es de ser marido de una sola mujer. Pero hay muchos más requisitos en este pasaje, hermanos, y hay muchos pastores que no califican. Cuando ordenamos al hermano Nelson, cuando tuvimos el concilio, la semana antes de la ordenación, estaba presente con él, su esposa y sus tres hijos. E hicimos preguntas a ellos. Si estaban de acuerdo con el hermano en su ministerio, si apoyaba a su papá. Y ellos dieron buen testimonio. De que todos, incluso el hermano dijo, si hubiera sido por ellos hace 5 o 10 años atrás, hubiera sido pastor ya. Porque ellos estaban ansiosos por llegar ese día. El asunto es, hermanos, que nosotros necesitamos entender que hay requisitos. Mire versículo 12. Hablando de los diáconos, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernan bien sus hijos y sus casas. No es solamente requisito de pastor. En realidad, hermanos, debe ser requisito de todo creyente. Porque Dios es un Dios de orden y debemos tener a nuestros hogares en orden, tanto en cuanto a las cosas materiales como también en actitudes, en obediencia, en sumisión, en amor y todo eso. Para poder servir en uno de los las oficinas de la iglesia, tiene que disciplinar a los hijos. Vemos Génesis 18. Génesis 18, versículos 17 al 19. Génesis 18, 17 al 19. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Eso es cuando está por destruir a Sodoma y Gomorra. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Él sabía que Abraham iba a mantener su casa en orden. ¿Sabe Dios eso de ti? ¿Puede Él confiar en ti porque Él sabe que tú vas a mantener tu casa en orden? Primero de Samuel, capítulo 3, tenemos otro ejemplo. Primero de Samuel, capítulo 3. Versículos 12 al 14. Primero Samuel 3, 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Qué contraste, ¿verdad? Uno que Dios sabía que podía confiar en él porque tenía su casa en orden, y otro que no tenía control de su casa. Ni trataba. No es que no pudo, es que no estaba intentándolo. Y hay muchos cristianos que ahí dejan a sus hijos vivir como quieran. Y mandan al papá y mandan a la mamá. Y cuando yo he estado en unos hogares así, yo tengo ganas de levantar a ese niño y darle una nalgada yo mismo. No lo hago. Pero yo trato de aconsejar a los padres, mire, si no disciplinas a tu hijo, lo vas a lamentar después. Y algunos han hecho caso y otros no. Y con el tiempo se nota quién está mandando en la casa. Número 5, agrega años de vida a sus hijos. En Éxodo 20, versículo 12, hablando de los 10 mandamientos, la Biblia dice que si honramos a nuestros padres... Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Al disciplinar a tu hijo, él aprenderá a honrarle y por tanto recibirá la promesa de tener larga vida. Y hay diferentes razones por eso, hermanos. En primer lugar, porque es una promesa de Dios. Segundo lugar, cuando tenemos niños obedientes, niños responsables, van a llegar a ser adultos obedientes y responsables a las autoridades y no van a meterse en las maras, no van a meterse en las drogas, no van a meterse con gente que no debe. Porque hemos entrenado a nuestros hijos desde chiquito con quiénes ir, qué no hacer, qué hacer, etc. También provee para tu hijo una vida larga y feliz. Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando tu hijo es grande y lejos de los padres, no desviará de la enseñanza recibida. La razón principal por lo cual, cuando yo estaba creciendo... Bueno, voy a terminar esa oración para no perderla, ¿va? La razón número uno por lo cual hijos, especialmente de pastores, pero hijos de creyentes, se desvían y van al mundo, es por la hipocresía que han visto en sus papás. Cuando yo estaba, había ido a la universidad, regresaba, estaba viviendo con mis papás de nuevo por como año y medio antes de que me mudé donde me casé. Yo trabajaba en un almacén tipo Walmart, bajando las cargas de los camiones. Y yo había estado trabajando ahí quizá un mes o mes y medio ahí. Y mi compañero de trabajo supuestamente era creyente. Era de una iglesia pente, él ya no iba a la iglesia y todo eso, pero decía ser creyente. Pero con el tiempo, él supo que yo era hijo de pastor. Y él dijo, ¿tú eres hijo de pastor? Le dije, ¿sí? Dijo, tú no eres como todos los hijos de pastor que yo conozco. Le dije, ¿en qué manera? Ellos andan tomando y fumando y drogándose y rebeldes contra sus papás y todo eso. Le dije, pues, gracias a Dios no soy así. ¿Verdad? Porque hay muchos, muchos hijos de pastores que se desvían porque han visto algo en sus padres o en la vida del hogar que no concuerda. Cada hijo tiene su libre albedrío, pero si es enseñado bien, tomará decisiones sabias. Otra vez, no hay garantía de nada, pero hay altas probabilidades de que nuestros hijos salgan bien si les hemos entrenado bien y tenemos consistencia en nuestro hogar. Número 7, probablemente salvará la vida de tu hijo. Proverbios 23, versículo 13. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ahora, si es con vara de hierro, de repente sí. Pero eso no es la vara de la cual la Biblia habla. Administrado bien, no morirá las nalgadas. Dios ha preparado ese lugar. Y algunos tienen más que otros, ¿verdad? Pero más cojín. Pero también aprenderá lecciones para evitar matarse en una pelea, en un choque de autos, por andar ebrio, o por una enfermedad, por vivir una vida no agradable. Cuando enseñamos bien a nuestros hijos, su vida se alarga, no solamente por la promesa de Dios, pero por lo práctico que es obedecer a Dios. Que evitamos muchos problemas por hacerlo. Salvará a su hijo del infierno. También versículo 14 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuando tu hijo es grande y lejos de los padres, perdón, estoy equivocado, aprenderá que hay un Dios santo que castiga el pecado y la maldad, y aprenderá a escuchar y a obedecer a la Biblia, incluyendo aceptar a Cristo como su Salvador personal. Todos nacimos pecadores. Los padres de mi concuña, yo sé que es cierto, pero no me gustó el hábito. Cuando ella iba a ver a sus nuevos nietos, lo primero que decía, hola tu pequeño pecador. Es cierto, no puedo argumentar el punto, pero suena feo, ¿verdad? Y estamos hablando de un bebé recién nacido, en unas horas de vida apenas, ¿verdad? Número 9, enseñará a tu hijo ser equipado para un futuro mejor. Tendrá una mejor educación. En Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Por eso lloran. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El resultado final es agradable. Y eso es cierto en muchas cosas. Estoy tratando otra vez, cuando venimos de los Estados el año antepasado, yo comencé a bajar de peso. Y me bajé hasta 170 libras. Y luego subí otra vez. No al donde estaba, pero ahora estoy tratando. ¿Sabe qué? No es agradable estar a una dieta donde no puedes comer frito, no puedes comer pan, no puedes comer dulce. Es aburrido. Todo lo bueno del mundo es malo para el cuerpo. Gracias, hermano. El asunto es, hermanos, que el resultado del esfuerzo, en el momento no comer el pastel o no comer la pizza o qué sé yo, eso no es agradable, negarse a sí mismo esas cosas. Pero cuando uno ya ha bajado peso y su salud es mejor y todo eso, el beneficio valió la pena. Y así es con la disciplina de nuestros hijos. En el momento no es agradable tener que disciplinar a nuestros hijos, pero por ser obedientes a Dios nosotros y por recibir el castigo que merecen nuestros hijos en una forma correcta, ellos aprenderán y se salvarán de muchos problemas en el futuro. Al aprender a respetar autoridad y obedecer las reglas, ese respeto y obediencia es transferida a sus maestros y aprenderán más. Cuando están obedeciendo a sus maestros en el colegio o en la universidad. Felices en su vejez son los padres quienes obedecieron al Señor en la disciplina de sus hijos. Y felices son los hijos quienes sienten la seguridad que viene por disciplina bíblica bien administrada. Cuando, y he oído varios ejemplos de esto, y mencioné uno ayer, creo, de cuando hay dos jóvenes y uno tiene unos padres más estrictos con reglas y normas, y el otro está libre para hacer cualquier cosa, la persona que tiene las reglas desea ser como fulana o fulano. Pero la que tiene la libertad, entre comillas, está diciendo, tú no entiendes lo que tienes. Tus padres te aman. Los míos no. A ellos no les importa lo que hago. Y hermano, cuando hacemos las cosas bien, quizá no inmediatamente, pero con el tiempo nuestros hijos van a estar agradecidos, tanto a Dios como a nosotros también. Hermano, pasamos a la otra. Y tengo que buscar mis apuntes, se me olvidó sacarlos. Debe ser el... Ajá, eso. ¿Cómo? Sí. Ahora vamos a aprender un poco, hermanos, en cuanto a enseñando sabiduría a nuestros hijos. El libro de Proverbios está lleno, hermanos, de la sabiduría de Dios. Entre todas estas lecciones hay algunos principios que si tus hijos las aprenden, podrán ser una mayor bendición para ti y ellos recibirán la bendición de parte de Dios. Y mientras vamos estudiando estos principios, observa la relación estrecha entre la sabiduría espiritual y la sabiduría práctica que hay en estas cosas que vamos a estar estudiando. Primero, ¿cómo podemos enseñar sabiduría a nuestros hijos? Enseña a tus hijos a temer a Dios. Proverbios 1:7. Una de las cosas, hermanos, es interesante. Aún el principio del diezmo tiene el propósito de enseñarnos a temer a Dios. Eso está en Deuteronomio 14, creo. Pero Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este es el fundamento singular y verdadero de la sabiduría que debemos enseñar a los hijos. Miren, no hay nada malo, hermanos, en mandar a nuestros hijos a un buen colegio. No hay nada malo en que ellos vayan a la universidad en sí. Pero si tú vas a mandar a tus hijos a una universidad secular, tú debes estar 100% seguro de la salvación de tu hijo y haberles enseñado bien a temer a Jehová. Porque si no, van a salir un pagano de la universidad. Y los porcentajes son altos. Como 75% de cristianos que van a una universidad secular salen dudando la autoridad de la palabra de Dios y muchos dejan a la iglesia por completo. Yo prefiero que mi hijo recoja basura y que teme a Jehová de que tenga un título y que pierde su alma. La crianza eficaz de los hijos comienza literalmente enseñándoles un temor apropiado de Dios. Y como mencioné ayer, hermanos, el temor a Jehová sí es reverencia y respeto, pero también es un temor saludable de que Él me va a dar unas nalgadas también si yo desobedezco. Hay dos aspectos del temor a Dios, y eso es lo que acabo de mencionar. La reverencia, una sagrada maravilla ante la absoluta santidad de Dios, y el temor de desagradar a Dios. Un sentimiento santo y sano de terror y aprensión. O sea, la cosa es que yo debo servir a Dios, no por temor, sino porque yo lo amo, yo lo respeto y todo eso, pero también en parte del paquete es, Él sí es Dios. Y Él sí sabe cómo agarrar la atención de personas. Si yo tengo 24 años o 25 años ya en el ministerio, y toda mi vida en el ministerio, en el sentido de ser hijo de pastor, yo he visto docenas o más de ejemplos de personas quienes han alejado de Dios y que Dios les ha agarrado la atención. Algunos hasta la muerte, por ser rebeldes. Si eres consistente y firme en tu disciplina, tu hijo te obedecerá porque tiene temor de violar tus normas. Pero no es la meta apropiada. Debemos tener temor de violar las normas de Dios. Sí debe temerme a mí si me desobedece, porque yo le voy a dar nalgadas. Pero más que eso, él o ella necesita entender que debe temer a Dios. Si no, ¿qué harán cuando tú no estés presente? Si tú no estás ahí, mire, qué bueno que tus hijos te obedecen cuando tú estás en su presencia. Pero ¿cómo actúan cuando tú no estás? Esa es la prueba de cómo estás logrando sus metas como padre. Y Satanás es astuto. Él busca oportunidades. Y por eso hay que enseñar, y vamos a hablar de eso más adelante también, hay que buscar enseñar a sus hijos cómo escoger amigos. Porque si ellos no aprenden cómo escoger amigos correctos, van a escoger amigos, o mejor, esas personas van a escogerles a ellos como amigos para corromperlos. Además, el temor de Jehová tiene muchos beneficios. Y vamos a ver varios versículos aquí en Proverbios. Proverbios 10, 27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces, obedeciendo a Dios va a alargar nuestra vida. Proverbios 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Hay muchos, muchos beneficios, y hay muchos versículos más, hermanos, pero solo escogí unos cuantos, que nos habla de los beneficios de tener un temor a Dios saludable. Número 2, enseña a tus hijos a guardar sus mentes. Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón aquí se refiere al sede tanto de las emociones como también del intelecto. Y Proverbios 23, 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a guardar sus mentes. Literalmente todo el mundo está atacando sus mentes. La tele, la radio, el cine, la música, el internet, los materias escolares. Todos están en contra de Dios y todo lo que representa a Dios. Y ellos constantemente están siendo bombardeados con esos mensajes que son anti Dios. Y nosotros tenemos que enseñarles a guardar su mente. Tenemos que hacer preguntas. Mire, si tú mandas a tu hijo al colegio, pregúntale cuando llegue a la casa, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué estudiaron? Mira sus libros de texto. Porque están siendo enseñados evolución. No creo que haya llegado a ese extremo ahorita, pero en los Estados Unidos hay lugares donde están enseñando la religión. Es ilegal en los Estados Unidos ahora enseñar Biblia en las escuelas. Pero sí pueden enseñar acerca de Islam. Nosotros tenemos que estar al tanto de qué están enseñando a nuestros hijos. Como padres tenemos que tanto el derecho como la responsabilidad de controlar lo que ven y oyen. Yo tengo un hermano en la iglesia que él se queja porque sus hijos siguen mirando un programa que él ya les dijo que no. ¿Y quién es el papá? ¿Aló? Tira el televisor por la ventana, ya no lo pueden ver. No permites que vayan sin control por el internet o que miren la tele solos. Miren, hermanos, el internet tiene muchas cosas buenas. La televisión tiene muchas cosas educativas y buenas. Pero también hay un montón de basura que salen de los dos. Y si tú permites a tu hijo manejar el internet sin supervisión, vas a perder a tu hijo. Así de sencillo, vas a perder a tu hijo. Quizá se va a mantener en casa, quizá va a ser obediente a ir a la iglesia, pero ya el diablo ha ganado la victoria en la mente de su hijo. Tú tienes que vigilar esas cosas. Tienes la responsabilidad de ayudarles y dirigirles hacia lo que edifica en sus vidas. Vamos a Salmo 101. Salmo 101. Versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Yo le pregunto, hermano, ¿tienes eso como tu meta? ¿De que no vas a poner nada delante de tus ojos que sea injusta? ¿Y cuántas veces usted está poniendo cosas ahí y tus hijos están a la par tuya viendo las mismas cosas? El aislamiento total no es la respuesta. Ah, entonces mejor voy a apagar la tele, voy a cortar el internet, voy a vivir en una montaña, en una cabaña y... No, eso es desobediente a Dios también, porque Él dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura. Eso no es la solución. Tenemos que instruirles cómo cultivar pensamientos sanos. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No en la basura que estás pensando ahorita. Piensa en las cosas que son saludables. Mateo capítulo 7, versículos 20 al 22. Mateo 7, 20 al 22. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Él entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso no es el pasaje. Yo, mientras estaba leyendo, yo dije que eso no era. Bueno, el versículo que quería es lo que habla de lo que contamina al hombre. No es lo que comemos. ¿Cómo? Mateo 15, 20. No sé cómo 7 se metió ahí, ¿verdad? Comencemos, hermanos, en versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son los que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminará al hombre. Es lo que está dentro del corazón de uno que contamina, hermanos. En Proverbios 23, versículo 7, ya lo hemos hecho referencia a este versículo en esta mañana, pero en Proverbios 23, 7, la Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a controlar y guardar sus mentes. También debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer a sus padres. Esto debe ser sin tener que mencionarlo, ¿verdad? Pero necesitan ser enseñados esas cosas. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Capítulo 4, versículos 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. También Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Los padres deben enseñar obediencia a sus hijos, no mandamiento por mandamiento. Y por ejemplo también, tenemos que enseñarles lo que Dios dice y espera de ellos. Pero luego tenemos que ponerle el ejemplo. Hay personas que aprenden de diferentes formas. Algunas personas pueden leer un manual de algo y saber exactamente cómo funciona. Hay otros que pueden agarrar un manual y aunque esté escrito en español, piensa que es en chino, porque no entiende nada. Pero se pone al lado del mecánico que está haciendo eso y él explica, tiene que quitar este tornillo y este, pero hay que cuidar porque este tornillo es diferente a ese y tiene y explicarlo todo. Y lo tiene capturado. Y nosotros debemos enseñarles lo que deben hacer y no hacer, y también debemos poner el ejemplo para que miren y observen en nosotros que nosotros vivimos lo que creemos. Esto involucra disciplina y cuando sea necesario, sanción y corrección. Proverbios 13, 24. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano corrige. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. La corrección siempre debe tener tomar en cuenta probablemente, yo no sé por qué es, era muy noche cuando estaba haciendo eso. La corrección siempre debe tomar en cuenta el mayor bien del niño. No queremos lastimar a nuestros hijos en ningún sentido. Si tú tienes ese deseo, estás enfermo. No debes querer lastimar a tus hijos, pero debes querer lo mejor para tu hijo. Siempre debe ser administrado con amor. Si tú no puedes administrar disciplina a tu hijo con amor, mejor no lo hagas en ese momento. Número 4. Enseña a tus hijos a escoger sus compañeros. Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Es interesante este versículo porque dice, si ando con sabios, voy a ser sabio. Pero no dice, si ando con necios, voy a ser necio. Dice que voy a ser quebrantado. Me lleva a la ruina cuando yo me junto con personas necias. Y lleva a nuestros hijos también a esa misma ruina. En esta cuestión los padres han de ser militantes. Tú debes saber quiénes son los amigos de tus hijos. Y tú debes decir a tu hijo, no quiero que andes con él o con ella. Tú tienes el derecho, tú eres el padre. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Algunos andan con short en vez de pantalón. Si no ayudas a tus hijos a escoger y no les ayudes a aprender a seleccionar por sí mismo las compañías adecuadas, será inevitable que las malas compañías les seleccionan a ellos. Cuando yo era niño, estaba yo en... Mis papás estaban trabajando en una iglesia en cerca de Dallas, en Arlington, y yo iba al colegio cristiano. Estaba yo en sexto grado. Cuando mi papá aceptó el pastorado de una iglesia lejos de ahí, fuimos a ese pueblo, no había una iglesia cristiana o un colegio cristiano cerca, entonces yo fui a la escuela pública todo mi tiempo desde que me gradué. Y en sexto grado, el primer día, y yo entré al colegio casi al final del año. Se quedaba como 6 semanas o 2 meses para terminar el año escolar. Entonces yo, ese mismo día, entró otro muchacho. Yo no sé de dónde vino o qué era, pero era un muchacho de mi mismo grado y todo eso. Y comenzamos a almorzar juntos y cosas así. Pero yo di cuenta luego que este hombre no era bueno. Él tenía unas palabrotas que utilizaba y andaba detrás de las chicas en sexto grado. Y yo decía, yo no voy a ser amigo de este muchacho. Mis papás me habían enseñado quiénes son buenos hijos y quiénes son malos hijos. Y con quiénes ir y con no, quiénes uno no debe ir. 1 Corintios 15, 33. 1 Corintios 15, 33. La Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando comienzas a hablar mal, vas a parar haciendo mal. Cuando tú tienes malos amigos, tarde o temprano, tú te vas a meter en líos con ellos. El hijo de mi pastor, cuando era joven, estaba una noche en la calle caminando con otro hijo de un miembro de la iglesia, pero este niño ya había tenido problemas con drogas con la policía. Y estaban caminando y de repente llega una patrulla. Y registra a todos. Y encontraron drogas en este muchacho. El hijo de mi pastor no sabía lo que estaba pasando. Pero el asunto es que sí sabía de que había tenido problemas antes. Y por poco, él se fue a la cárcel también. Como cómplice de tener drogas. Y eso con miembros de la iglesia. No era hijo de diácono, pero casi. Las normas morales, el lenguaje y las actividades a que se dediquen probablemente no se elevarán por encima del promedio de sus compañeros. Lo que la gente... hay un dicho, ¿verdad? No sé si me va a salir bien o no. Dígame con quién andas y te digo quién eres. Porque la gente con la cual tú andas te está pegando. Está influenciando tu vida. Y lo mismo por nuestros hijos. No, es que él quiere testificarles. que vengan a la iglesia entonces. No van a estar en la calle con esa persona. 1 Corintios 5, versículo 6. 1 Corintios 5, 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo poco malo que tiene este amigo tuyo te va a pegar. Y necesitamos enseñar a nuestros hijos que así es. No solamente hay que decirle no ir con fulano de tal. Hay que decirle el por qué. Para que ellos entiendan, para que ellos mismos puedan comenzar a desarrollar la habilidad de distinguir quiénes son buenos y quiénes son malos. Proverbios capítulo 1, versículos 10 en adelante dice. Proverbios 1, 10 al 18 dice. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los traigaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Y esa es la cosa. Te prometen cosas que nunca cumplen. Dice, hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo, ¿sabe por qué? Porque ellos ya no tienen, quieren el dinero tuyo. O de tu hijo. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderán la red antes los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, a sus almas tienden lazo. Eso no son amigos buenos. No sé si dieron cuenta. Pero eso es el tipo de persona que quiere acercarse a sus hijos. Son las personas que quieren causar tropiezo en la vida de tus hijos. Capítulo 2, versículos 10 al 15. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyos veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a alejarse de ese tipo de persona. También necesitamos enseñar a nuestros hijos a controlar sus apetitos. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a huir. Las pasiones juveniles se refieren a muchas cosas que pueden conducirles a la tragedia si no aprendan a controlar sus apetitos. Y estamos hablando de cualquier tipo de apetito. Sexual, de comida, de bebida, de drogas, de usar malas palabras porque piensan que es cool. No es cool. Es pecado. Y necesitamos enseñar nuestros hijos esas cosas. Proverbios capítulo 2, versículos 16 en adelante. Proverbios 2, 16. Serás librada de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Esa es una persona religiosa. Es una cristiana. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Mire, es interesante, si usted, no sé si ha notado, en Proverbios cuando habla de la mala mujer, por su forma de actuar, parece una prostituta. Pero tanto en este caso como en otro pasaje donde habla de la mujer mala, son esposas de personas. Y esta hasta tiene, incluso en el otro pasaje también dice que ha pagado sus votos. Son personas que están en la iglesia. Muchas veces. No toda chica en la iglesia es buena. Hay unas que son seductoras, que quieren conquistar a cualquier joven y a todos los jóvenes. Su hija no debe ser una de ellas. Proverbios 5, versículos 3 y 5. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Eso es alguien que va a destruir a nuestros hijos. La fornicación puede ser literalmente fatal, hermanos. ¿Cuántas veces hemos oído de personas, y hablamos mucho de las señoritas, porque las señoritas es obvia cuando algo pasa, se queda embarazada? Los varones no tienen la bendición de revelarse de esa forma. Y gracias a Dios. Nunca he querido estar embarazado yo. Pero, tanto los hijos como las hijas deben ser enseñados a ser castas. Y en este sentido, hermanos, aquí necesitamos nosotros entender que tanto como una señorita, yo he hablado a través de los años con dos, tres señoritas quienes se han quedado embarazadas fuera del matrimonio. Y en casi cada uno de los casos dijeron, era la primera vez. Y se quedó embarazada. Pero ¿sabe qué? Solo requiere una sola vez para también quedarse con una enfermedad que te mata. Literalmente puede llevarte a la muerte. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio 22, 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Igual como requiere dos para pelear, requiere dos para tener esa relación. Y nosotros necesitamos, yo entiendo, no estamos bajo la ley. No andamos matando a personas por esas cosas ya. Pero estos versículos sirven de enseñanza para nosotros de la seriedad y la severidad de la ofensa ante Dios. Y muchas veces nuestros hijos no saben, no piensan que es tan peligroso o tan malo. Sí, es malo, yo sé lo que la Biblia dice. No saben lo que la Biblia dice. Porque nosotros los padres no hemos enseñado a nuestros hijos. No, pero van a la iglesia. No es responsabilidad de tu pastor enseñar a tus hijos. ¿Aló? Es una bendición que los pastores pueden enseñar cosas a nuestros hijos, pero no es responsabilidad de ellos enseñarlo. Deuteronomio 6 habla de los padres diciéndolo a sus hijos. Y las repetirás, y las repetirás, y las repetirás. Pero no lo hacemos. Y luego preguntamos por qué eso pasó. Proverbios 6, 23. Proverbios 6:23, la Biblia dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Pero mire lo que dice en este versículo 25, hermanos. No codicies su hermosura, ¿dónde? En tu corazón. Varón, ¿tienes tú un corazón limpio? Muchas veces, entre comillas, el temor de Jehová nos para de hacer muchas cosas. Pero no tenemos muchas veces suficiente temor a Jehová de no permitirlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay muchas tentaciones. Yo iba a sacarlo y se me olvidó. Yo tengo cifras del porcentaje de pastores que son adictos a la pornografía. Y es un porcentaje alto, hermanos. Y nosotros paramos en los púlpitos para predicar a nuestra gente. Y la gente piensa que nosotros estamos bien con Dios cuando somos como los fariseos, emblanquecidos por fuera, pero sepulcros por dentro. Otra vez, lo que enseñamos a nuestros hijos tenemos que poner por ejemplo. No hay que decir a tu hijo, no mires eso es malo. Y tú lo estás haciendo en secreto. Porque vas a dar cuenta de Dios, no solamente por lo que tú haces, sino por el efecto que estás teniendo en tus hijos. La fornicación a menudo, bueno, no leí todo el pasaje, ¿verdad? Hasta el 33, pero vamos a continuar. La fornicación a menudo, hermanos, trae una vida de oprobio continuo. Proverbios capítulo 7. Por el tiempo no vamos a leer este pasaje completo, pero esto habla de la mujer ramera. Pero otra vez en este pasaje está hablando de una mujer que está diciendo que su marido se ha ido y no va a regresar hasta después. No se trata de solo la fornicación física, sino de la emocional y espiritual. Miremos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Qué bueno que te detengas por fuera. Pero Dios mira tu corazón. Y lo que está en el corazón, tarde o temprano, sale. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el pez por su boca muere. Eso no es Biblia, pero es buen dicho. Pero también hay otros apetitos que tienen que ser enseñados a controlar. La glotonería. Yo no sé si alguna vez en mi vida he oído un mensaje sobre este tema. Se puso bien callado de repente. Todos están esperando el almuerzo. Proverbios 23, 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada... Estoy en Salmo, perdón. Dijo, eso no es. Cuando te sientes... Eso fue... Mi conciencia diciendo, no hay que leer ese pasaje. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Nosotros debemos aprender a controlar nuestro apetito. ¿Sabe qué? No voy a preguntar, porque no quiero avergonzar a nadie. Solo piensa en tu mente. ¿Qué tan seguido practicas tú el ayuno? Y yo sé la respuesta mejor para todos, ¿verdad? Yo ayuno cada noche y me desvelo en el día. No estamos hablando de ayuno en el sentido de que estabas en el centro y no tenías tiempo ni dinero para comprar algo, entonces no comiste a mediodía. Eso no es un ayuno bíblico. Uno de los propósitos del ayuno, hermanos, es para poner nuestro cuerpo en disciplina. De negarnos a nosotros mismos, a los apetitos de la carne. O del pollo, cual sea, ¿verdad? Y es una vergüenza, hermanos, es una vergüenza, en serio. No es tanto el problema aquí en Centroamérica, aunque sí puede ser. Pero en los Estados Unidos, yo conozco a predicadores que pesan 300 libras. Y se ponen en el púlpito para predicar contra o en cuanto a la disciplina. En cuanto al control de sí. Esa persona no tiene ni un solo, ni una sola gota de autoridad en frente a esa congregación. Porque no ha sabido cómo controlar su apetito. Él está pensando en los vicios grandes. Cuando él carga un vicio grande. Y nosotros debemos tomar esas cosas en cuenta. El deseo de hacerse rico es otro apetito. Proverbios 23, versículos 4 al 7. No te afanes de hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan como el avaro. No codicies sus manjares. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que Dios nos bendice cuando estamos obedientes a Él. Cuando somos obedientes, Él nos bendice. Cuando estamos diezmando, cuando estamos dando ofrenda, Dios ha prometido reprender al devorador. Y Él sí nos va a bendecir si estamos haciendo las cosas bien. Eso no quiere decir que vamos a volvernos ricos. Y hay personas que siempre están tratando de lograr más y más y más, y es un apetito que tienen. Hermanos, nosotros necesitamos entender que Dios es el que da riquezas y el que quita riquezas. Y yo no sé de ustedes, pero yo he conocido en el pasado pastores que son líderes de sus iglesias y se quejan porque su gente no da, no diezman, no ofrendan como deben, pero él mismo no está diezmando. Son buenos discípulos, es lo único que puedo decir. Bueno, hermanos, vamos a parar aquí. ¿Dónde estamos? Vamos a parar aquí. No. Tengo dos diapositivos más y vamos a terminar esto. Resumen de los principios para enseñar a nuestros hijos. Enseña a tus hijos a temer a Dios, a guardar sus mentes, a obedecer a sus padres, a escoger sus compañeros y a controlar sus apetitos. Y una vez más, hermanos. No una vez más. Eso es de otro estudio. Yo pensé, eso es lo que acaba de decir en el estudio anterior. Felices son, en su vejez, son los padres quienes obedecieron al Señor en disciplinar a sus hijos. Eso es cierto también, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos esas cosas. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, bendice este receso para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A las 12:15 comenzamos de nuevo, hermano. Tienen media hora,